Bienvenidos a 3 por Japón, un espacio de radio dedicado al manga de los videojuegos. Les habla Jorge Salinas, que con la ayuda de Miguel Torregrosa y nuestro técnico Jesús López producimos este programa. Bueno, ¿qué tenemos para los oyentes hoy, Miguel?
Bueno, pues hoy os hablaremos en la sección de videojuegos de Batman Arkham Knight y de Ringworld. Y en la sección de manga tenemos Pandora Hearts y Tokyo Ghoul.
Pues que empiece ya 3 por Japón. En la sección de videojuegos traemos Rimworld de Luden Studio. Es un videojuego de estrategia y de supervivencia en el que tenemos que administrar recursos para sobrevivir en un planeta inhóspito para nosotros.
El juego empieza con tres viajeros espaciales que caen en un planeta recóndito y lleno de peligros, llevando solo su dopa y lo que queda de los escombros de la nave. Y tu misión es guiarlos para que consigan sobrevivir. Conseguir comida, construir un refugio, fabricar armas, defenderse las otras facciones hostiles del planeta, comerciar con lo que te sobre para poder comprar medicina, absolutamente todo está bajo tu control. ¿Guiarás a tus colonos para que construyan una nave espacial y escapen, o harás crecer tu colonia hasta que caiga en manos enemigas? ¿Prestarás atención a las necesidades de los viajeros, o los harás trabajar hasta que caigan exhaustos? Todo depende de ti.
Este juego te permite crear una colonia en un planeta extraño para ti. El planeta, las facciones que lo controlan, el mapa donde tú creas la base se genera de una forma aleatoria, aunque puedes elegir unas características generales como el clima o que sea montañoso o no. También tus colonos tienen diferentes habilidades y preferencias que afectan a lo que pueden hacer o cómo pueden reaccionar con el entorno. Hay varios modos de dificultad y tres narradores que cambian según el desarrollo del juego. Cassandra, que es la clásica, va aumentando la fuerza de las hordas enemigas y la frecuencia de los eventos negativos. Phoebe, que es la constructora, deja pasar mucho tiempo entre ataques enemigos para que se pueda desarrollar más tu base y el entorno. Y Randy, que es totalmente aleatorio, hace lo que le da completamente la gana. Todos estos factores hacen que cada partida cuente con una historia totalmente diferente.
Aunque ya hayas jugado a Ringworld varias veces, simplemente con cambiar el lugar donde aterrizas y el tipo de nadador con el que juegas, lo cambia absolutamente todo.
O el tamaño del mapa también.
Sí, el tamaño del mapa también cambia muchas cosas porque tienes acceso a más recursos, eso significa que vas a tener más colonos y los ataques van a ser todavía más grandes. En cuanto a la jugabilidad, tú no controlas directamente a los colonos. Lo único que haces es darles órdenes, como construir, fabricar, cocinar, cultivar. Durante los combates sí que puedes controlarlos de forma más directa, como eligiendo el lugar donde se ponen, a quién disparan, a quién atacan. Y básicamente el juego se basa en organizar la base y asegurarte que los colonos permanecen contentos y sobreviven. De hecho, si los colonos terminan deprimidos, al final no van a poder trabajar. Se les va a ir la cabeza, no se pueden volver locos, pueden atacar a tus otros colonos si son muy infelices.
Al final hablamos de que la idea básica es sobrevivir, tienes que construir una nave con los recursos que te da el planeta. Obviamente construir una nave es muy difícil y dependiendo de los colonos que tengas será más complicado o menos complicado construirla. De hecho, puede ser que incluso tengas que dejar algún colono en el planeta, ya que no tienes suficientes recursos para hacer la nave suficientemente grande, ¿no? Por ejemplo.
Sin embargo, lo bueno es que puedes reclutar a más colonos, sea porque caen en tu mapa de forma aleatoria o porque los reclutas de ataques enemigos, y eso lo hace un poquito más fácil. Un colono más ayuda muchísimo a seguir avanzando en el juego.
¿Cuántos tipos de enemigos hay, más o menos?
Básicamente tienes a los enemigos humanos, que pueden atacar o a melee o con armas a distancia, y a los robots, que son lo peor que te puede pasar, básicamente.
Digamos que hay una nave espacial en mitad del mapa y tienes que destruirla antes de que se vuelvan locos tus colonos, más o menos.
Sí. Y aparte también pueden atacar como un ataque normal, que van directamente hacia tus puertas sin caer en una nave. Esos bichos hay que utilizar mucho ingenio para derrotarlos porque tienen muchísima vida y hacen mucho daño a tus colonos con sus armas. No es buena idea atacarlos directamente.
Quizás la parte más flojita del juego son los gráficos, ya que son muy simples, pero teniendo en cuenta la cantidad de cosas que hay en la pantalla, es mejor quizás que sea así.
Sí, porque permite básicamente controlar todo lo que está pasando.
Usa imágenes 2D y el juego se desarrolla en vista de pájaro, o sea, desde arriba. Para que nos hagamos una idea, se parece quizás un poquito a los Advance Wars, un mapa así grande, con los personajes así pixelados, más o menos. El clima y la hora del día afectan mucho al aspecto del escenario. Las armas tienen un poco más de detalle y los humanos son bastante simples, pero tienen mucha variación. En el cuerpo, en el pelo, en la cara queda menos porque no se le ve mucho. Y hay poca variedad con respecto a los animales, ¿no?
La excusa del creador fue que en el universo de Ringworld la única vida es realmente con origen humano, con origen de la Tierra. Entonces todos estos planetas son, digamos, terraformados para tener un ecosistema parecido al de la Tierra. Entonces no te vas a encontrar animales muy raros, excepto unas ratas que explotan. Son muy divertidas.
Sí, bueno, divertidas a medias.
Y aparte ciervos, jabalíes, cosas así. No, aparte de las ratas y los lobos, no hay nada muy especial.
¿Y la música le gustará a nuestros oyentes?
La música es básicamente música de ambiente, que acompaña al juego sin destacar demasiado. Pero cuando hay enemigos, la música cambia a una más tensa, que está bastante guay. También tiene un toque así de western. No sé cómo explicarlo muy bien. O sea, es...
muy americano, ¿no?
Sí, lo típico de música de esta de western.
De duelo americano, sí, a ver quién tiene la pistola más rápida.
Sí, y los efectos de sonido son muy, muy buenos. Según lo cerca que esté la cámara del origen del efecto de sonido, se va a oír con más o menos fuerza. Y absolutamente todo tiene el suyo propio. Las armas, el fuego, los rayos, la preparación de la comida y la bebida, la fabricación de diferentes objetos... Todas las mesas de fabricación tienen un sonido diferente. O sea, está muy bien hecho.
Y también lo que nos ha gustado mucho es que cada colono tiene una historia detrás que está bastante muy bien detallada, ¿no? Están cosas sobre su infancia, sobre su madurez y cosas que le ocurren durante su infancia le impiden hacer, por ejemplo, cultivar o llevar armas encima.
Sí, absolutamente todo el pasado del colono influye en lo que luego es capaz de hacer.
Y nos pasó una cosa muy curiosa jugando al videojuego, que se nos olvidó que un personaje no podía llevar armas y lo mandamos a pelear contra unos bichos y se fue sin armas.
Sí.
Y casi muere en el intento. Tuvimos que reiniciar para que no muriera nuestro colono, ya que era importante para el bien de la comunidad. El juego, ya te digo, que hay que estar muy bien informado sobre todos tus personajes y sobre qué les ocurre o qué les puede llegar a ocurrir si no se soluciona pronto el problema que hay sobre el mapa.
De todas formas, lo bueno que tiene es que tiene un tutorial muy bien hecho. O sea, te va dando cosas para hacer, digamos. Te pone una especie de anuncios que te dicen tu colonia necesita no sé qué, no sé cuántos. Y ese anuncio te explica un poco lo que tienes que hacer para conseguirlo. A qué parte del arquitecto te tienes que ir para sacar lo que hace falta.
Sí que es verdad que la primera partida que juegas es un poco experimento y la segunda ya tienes el control más absoluto sobre el mapa. ¿En conclusión?
En conclusión, yo creo que es un 8. Porque no es un juego para todo el mundo y además todavía no está del todo terminado. El creador sigue añadiendo todavía más cosas. Y le queda muchísimo espacio para ser más profundo. Pero hay muy pocos juegos como este, y este es de los más accesibles. Si quieres algo similar, pero... si, digamos, te has aburrido ya de Ringworld, quieres algo más, hay uno que es mucho más difícil de dominar y mucho más profundo, pero los gráficos son una auténtica basura, pero es uno de los mejores juegos que jamás se han creado. Es Dwarf Fortress. Es del mismo estilo, pero muchísimo más profundo y ambientado en la Edad Media fantástica.
En definitiva, un 8.
A continuación vamos a hablar de Batman Arkham Knight. Es un juego desarrollado por Rocksteady y distribuido por Warner Bros. Este juego pone punto y final a la trilogía de videojuegos que empezó con Batman Arkham Asylum. No contamos a Batman Origins porque se desarrolló en el mismo universo y es canónico, pero no es de la misma compañía.
Sí, lo hizo otra compañía hace un par de años para mitigar la espera para este final alucinante de la saga Arkham. El argumento es una continuación directa del segundo juego. Después de poner fin a los planes que ocurrían en la isla donde estaban encerrados todos los enemigos de Batman, el final del juego es sobrecogedor, es alucinante, os recomendamos que lo juguéis ya. Y si no habéis jugado al Arkham City, ver vídeos por internet porque es alucinante. La delincuencia de la ciudad en Gotham está en bajos históricos y eso es mucho decir, porque si conocéis un poco sobre la historia de la ciudad eso es impensable. Pero después de la tranquilidad llega una tormenta de supervillanos dispuestos a terminar con Batman. El espantapájaros comanda al pingüino, a Dos Caras y a Harley Quinn en un ataque a la ciudad en la que ha colocado bombas y ha gaseado con su gas del miedo a todo Gotham. Pues esto fuera poco, también ha aparecido un nuevo enemigo llamado Arkham Knight, que es traducido Caballero de Arkham, que va totalmente tapado con una armadura muy parecida a la de Batman, con el símbolo de Arkham en el pecho. El verdadero objetivo de este ataque no es matar a nadie, simplemente es que evacúen la ciudad, ¿no? Para convertir el campo de batalla definitivo a Gotham. Solo un bando puede ganar y no va a ser bonito saber quién va a ganar. Si la tensión se mantiene tan bien como en juegos anteriores, el desenlace va a ser muy épico. Además, la intriga de saber quién es el nuevo enemigo, que al parecer es una incógnita total y se parece mucho al némesis perfecto de Batman, de que por los vídeos que hemos podido ver hasta ahora, supera ampliamente el abanico de habilidades que tiene Bruce Wayne. Los gráficos son totalmente alucinantes, ¿verdad, Miguel?
Sí, es lo mejor que se ha hecho hasta ahora en una videoconsola, prácticamente. En su momento ya hablamos que solo el modelo del Batmóvil ocuparía un disco entero de Xbox con cada detalle que tiene. y los enemigos, los modelos de enemigos, los de tonterías de nada que derrotas a 20.000 durante el juego, ocupan más espacio, tienen más detalles que algunos mapas del primer juego.
Alucinante.
También el mapa es unas 5 veces más grande que Arkham City, las calles son más amplias para que podamos conducir tranquilamente, aunque obviamente también habrá muchos rinconcitos por los que explorar a pie. En cuanto al diseño de los personajes, se ha rediseñado a Harley Quinn, pero los demás se parecen mucho a como eran antes. El diseño del nuevo enemigo, el Arkham Knight, es alucinante.
Ya hemos contado que tiene una armadura completamente negra con el símbolo de Arkham, una especie de A en el pecho, y hicieron el diseño de este personaje en conjunto con la editorial DC para que fuera lo más fiel posible a lo que les gustaría a la propia DC. En general, esto puede ser el mayor festín visual de la historia. Además, han asegurado que todas las cinemáticas están movidas por el motor gráfico del juego. Por lo tanto, no habrá diferencias entre cinemáticas y juego. Totalmente alucinante. La forma de pelear, o sea, en la jugabilidad, os tengo que contar que es muy parecido a los videojuegos anteriores. Hay un sistema que es bastante fluido, en el que golpeamos con un botón, esquivamos con otro botón dando volteretas, y con un tercer botón lo que podemos hacer es bloquear ataques enemigos. Cuando peleas da la sensación de que realmente eres Batman, eres absolutamente superior a todos los enemigos que hay en la pantalla. Pero cuando son muchos más que tú, hay momentos en los que son 15, 20 o 30 incluso, vas a sufrir mucho. Sufres muchísimo porque llevan armas, llevan bates, te pueden lanzar cóctel molotov, o sea, es alucinante.
¿Sigue teniendo las combinaciones raras de botones para poder sacar los gadgets?
Sí, la sigue teniendo, además que han dicho que va a haber más gadgets de los que ya pudimos ver, creo que repiten todos, si no me equivoco. Además, también te digo que cuando aparecen armas de fuego, vas a terminar amando las gárgolas que hay en el techo y las bolas de humo para poder escapar de ellos. Es alucinante las peleas, son muy fluidas, son muy buenas, y sinceramente es lo que a Assassin's Creed le hubiera gustado ser cuando empezó. La principal novedad, ya hemos contado, que es el Batmóvil, que promete tener persecuciones bestiales, ¿no? Por último, ahora el mapa, al ser muchísimo más grande, podremos planear durante más tiempo y hacer caídas en picado más largas. Eso es menos creíble, porque sí que es cierto que Batman volando pues no es muy creíble, pero facilita mucho moverse por el mapa. Además, también podremos tirar batarangs durante los vuelos para eliminar enemigos más fácilmente. Habrá gadgets que todavía no se han visto, ya lo hemos dicho, y espero que sean tan buenos o tan alucinantes como los que pudimos ver en Arkham City. En cuanto a la polémica, hay varias ediciones del juego. Normal, está la normal, la limitada, que vale unos 100 euros con una figura, y la coleccionista, que tiene una réplica del Batmóvil y cuesta unos 200 euros más o menos.
Pero ahora lo que realmente nos preocupa es que antes de que salga el juego ya han puesto a la venta un pase de temporada que cuesta unos 40 euros, que dará acceso a todos los DLCs durante los primeros 6 meses. Pero digamos que ya están planeados DLCs para después de esos 6 meses.
Bueno, no ha quedado claro, pero sí, se sobreentiende. El problema realmente está en que da la sensación de que Rocksteady se ha dejado mucho material fuera del videojuego. Entonces te vas a gastar 70 euros en un videojuego, y durante los próximos 6 meses, desde el momento en el que sale el juego, ya hay material DLC, entre los que está, por ejemplo, Batgirl como personaje controlable y una precuela de un par de horas sobre lo que vamos a ver en el videojuego.
Pues que es muy ridículo, o sea, 70 euros más 40 euros más otros 40 euros porque habrá otro pase de temporada.
Es un robo a mano armada, sinceramente. A mí no me hace gracia, ya que quiero comprarme una edición coleccionista, una limitada del videojuego, y no quiero gastarme otros 40 euros por la mitad de un juego. Cuando, yo qué sé, a ver, quizás solo me interesa un DLC, pues lo compraré si me apuras, pero no nos parece bien esta política que están teniendo ahora mismo las compañías con respecto a los DLCs. También ocurrió algo parecido, os contábamos con Battlefront en el último programa, que también anunciaron que iban a haber varios DLCs y tuvo que salir EA desmintiendo que se hayan dejado parte del juego para hacer DLCs. La sensación que da aquí con Rocksteady es que sí que se han dejado gran parte del videojuego para sacar DLCs y aumentar sus arcas pues considerablemente, ya que hablamos de 40 euros, o sea, es un disparate. Yo creo que esto no cambia porque los jugadores no nos rebelamos y seguimos comprando estos DLCs. Quizás si los DLCs salieran 6 meses después de que el juego saliera, a lo mejor alguien, yo entre ellos, me animaría quizás a comprarlo, pero no justo el día en el que sale el videojuego, que me vengan ya con 3 o 4 DLCs, entre los que está una precuela controlando a Batgirl. A mí sinceramente no me hace gracia. Y espero que, si vosotros tampoco os gusta, que os rebeléis, os quejéis y a ver si algún día pues nos tienen un poquito más en cuenta. En cuanto a la nota, es pronto saberlo quizás, ¿no? Pero tiene muy buena pinta, ¿verdad, Miguel?
Sí. O sea, si cumplen todo lo que prometen, podría ser un 9,5 de 10 o un 10 de 10.
Sí, la única pega son los DLCs. Si no fuera por los DLCs, sería un 10 de 10 probablemente. Aunque bueno, si no os importa, pues comprarlo obviamente, porque va a ser quizás el mejor juego del año y uno de los mejores juegos de la generación. Bueno, continuamos con nuestra sección de cómics contraportada friki. En nuestra sección de mangas os prometimos que íbamos a hablar de Tokyo Ghoul, que está escrito por Ishida Sui y está ya totalmente terminada, completada con 14 tomos. Hay dos animes de 12 episodios cada uno de ellas. En cuanto al argumento, para los oyentes...
Están ocurriendo extraños asesinatos en Tokio. Por las pruebas en la escena del crimen, la policía piensa que los responsables son ghouls, monstruos que solo pueden sobrevivir comiendo carne humana. A los estudiantes Kaneki y Hide se les ocurre que los ghouls están imitando a los humanos, y por eso nunca han visto uno. No se imaginan que su pequeña teoría puede acercarse bastante a la verdad. Bueno, este manga cuenta la historia de los ghouls, en es con aspecto humano, como ya he dicho, pero con mucha más fuerza, resistencia y un par de poderes extra, que además necesitan comer carne humana para sobrevivir, no pueden comer otra cosa. Es una historia de drama y terror con buenas dosis de acción y unos cuantos toques de misterio. Es más seinen, más adulta, pero tiene muchos rasgos de shonen según va avanzando, que le quitan un poco de valor al tema tan brutal que trata. La historia se cuenta sobre todo desde la perspectiva de los ghouls y de quienes los cazan, mostrando el miedo y el odio de ambos bandos. Es bastante buena al principio, pero con el tiempo pierde de vista cuestiones que en los arcos anteriores eran importantes y se va dando más importancia a las habilidades únicas de los ghouls que al argumento. Bueno, al menos tiene un tema original, pero sufre del síndrome shonen.
Sí, a ver, al principio el argumento que hemos contado está bien así, pero yo quería hacer hincapié en que en los primeros 2-3 capítulos, que son muy buenos, en los que el protagonista, vamos a contarlo, son solo los 3 primeros capítulos.
Spoiler.
No, son solo 3 capítulos y el manga es muy largo y quizás merece la pena contarlo. Conoce una chica que finalmente se ve venir, o sea, no nos engañemos, se ve venir, o sea, no es ningún tipo de spoiler. Yo cuando lo leí, digo, lo sé. La chica a la que conoce resulta ser un ghoul y obviamente lo ataca para comérselo. Misteriosamente le cae una viga enorme a la chica y acaba con ella. El chaval, que está muy mal herido, al llegar la ambulancia y los médicos deciden traspasarle los órganos de ella a él, convirtiéndolo a él en una especie de medio humano, medio ghoul. Y bueno, hay un debate ahí sobre si el chaval tiene que sobrevivir siendo un ghoul o sus instintos humanos se lo prohíben. Y al principio eso estaba bastante bien. A mí al principio eso me ha gustado.
Ya que lo estamos contando, gran parte de la historia se debe a esa doble perspectiva que tiene. O sea, él ve el dolor de ambos bandos, digamos. Ve el dolor de los ghouls que están siendo cazados, aunque no todos ellos atacan a humanos. Hay otros que se buscan otros métodos para conseguir comida. Y también ve el dolor de los que cazan los ghouls, que pierden gente contra los ghouls.
O sea, ya decimos que la premisa es muy interesante, nos ha gustado mucho, pero a mí me hubiera gustado más quizás la versión psicológica, haberla desarrollado un poquito más, ¿no? Ya decimos que sufre el síndrome del shonen, entonces quizás más busca la espectacularidad a veces. En cuanto al dibujo...
Bueno, sorprendentemente, teniendo en cuenta el tema del manga, hay muy poco gore. O sea, el justo para cada escena, no se pasan. En mi opinión, lo mejor que tiene el dibujo es la expresividad de los personajes. Se nota mucho cuando sienten dolor o están alegres o tienen hambre, los ghouls.
Sí, eso da mal rollo.
Sí. Las escenas de acción son muy dinámicas, están bien conseguidas y, aunque al principio escamotea un poco el detalle en las viñetas poco importantes, luego va mejorando poco a poco, mejora bastante. Los fondos son buenos, bastante detallados, en las viñetas que permiten verlos, porque en muchas que hay movimiento simplemente los quita del todo.
Y ya decimos que cuando los ghouls tienen hambre, da muchísimo mal rollo, sinceramente.
Están muy logradas las expresiones.
¿En conclusión?
Se queda en un 7,5 en mi opinión, aunque debería leerlo entero porque solo me he leído unos 50 capítulos para dar un veredicto más fiable. La idea es original y el principio es bastante bueno en mi opinión, pero los elementos shonen sobran totalmente en una historia como esta.
Sí, si fuera más adulta estaría muchísimo mejor, ¿no?
Pero bueno, si quieres un shonen con un tema único, este te gustará. Bueno, Ahora continuamos con Pandora Hearts, un manga de Jun Mochizuki, de Square Enix y finalizado en 24 tomos. Es un shonen.
En el argumento os tenemos que contar que Oz Bezarius es el heredero de uno de los grandes ducados, grandes casas que controlan el mundo o el lugar. Al cumplir los 15 años debe dar paso a un ritual donde se celebra su mayoría de edad. Poco antes de la ceremonia encuentra una tumba con un reloj en el suelo. Al coger Oz el reloj se desmaya y tiene una especie de sueño muy extraño en el que una chica lo culpa de su muerte e intenta matarlo con una gran guadaña. Esa misma noche, durante la ceremonia, unos encapuchados irrumpen y vienen decididos a juzgar a Oz por el crimen de simplemente existir. Durante los acontecimientos, Oz se ve desterrado a la prisión del abismo, una dimensión diferente, donde habitan monstruos que desean salir al mundo real, los cadenas. Para salir de allí, Oz deberá confiar en una cadena llamada Black Rabbit, en realidad es una chica que se puede transformar en un conejo gigante, y su nombre real es Alice. O sea, Alicia, conejo, mundo raro... Bueno, ahí lo dejamos. La extraña relación entre los dos personajes y la intriga de quiénes son los encapuchados, qué quieren, por qué lo condenan a él, da comienzo a una aventura en la que cualquier cosa puede pasar.
Es un manga que se aprovecha mucho de todo el misterio, o sea, de qué quieres saber, quieres saber qué va a pasar después, quieres saber de dónde ha salido Alice, quieres saber cuál es el pecado que cometió Oz, o sea, es... Te mantiene en el borde del asiento, vamos.
La idea básica es saber qué va a pasar a continuación, el porqué de todo. No sabes nada al principio y eso te mantiene pegado a las páginas. En cuanto al dibujo...
Bueno, es bastante normalito. Lo típico de personajes masculinos con el pelo largo y los ojos grandes. Siempre que pueden, prescinden de los... no utilizan los fondos para facilitar el trabajo en cada viñeta.
En cada capítulo siempre hay al menos una doble página que está bien dibujada, en la que muestra algo muy importante para el argumento. Yo sé, la típica imagen en la que se ve a alguien atado o alguien que está sufriendo o un enemigo grande, algo así, y eso le da bastante calidad a los capítulos. El diseño de las cadenas no está mal del todo y Alice cuando se transforma en conejo gigante humanoide pues tampoco está mal, pero sí que es cierto que hemos visto cosas mejores y quizás se parece mucho a un Digimon, no recuerdo cuál, de Digimon 3. No está mal, pero hemos visto cosas mucho más chulas y mucho más interesantes. En conclusión, al principio a mí me ha gustado. ¿A ti te ha gustado?
No está mal. O sea, ya he dicho, me hace tener ganas de seguir leyendo.
Sí, la idea básica es que cuando no sepas qué leer o hayas terminado una serie que te gusta mucho, este es un manga que al estar ya terminado, pues puedes empezar cuando tú quieras y la intriga te va llegando poco a poco hasta el final. Es un manga que pues, se puede leer, ya te digo, después de entre mangas, digamos, ¿no?
Una cosa que no hemos mencionado es que los personajes son todos bastante interesantes. Todos tienen sus secretos, su pasado. Todos tienen una personalidad que choca muchísimo y eso crea un poco de humor. No es solo todo el rato misterio la serie.
Sí, hay mucho humor, es verdad. Tampoco es muy bueno el humor, pero está bien. Digamos que es una serie que bebe de series anteriores, de misterio. No aporta quizás nada muy original, pero que cumple con todo y está bastante bien para hacer tiempo, ¿no? Entretiene, que quizás es lo más importante, así que en definitiva creemos que un 7,5 o 7 más o menos sea la nota adecuada para este manga. Si no tenéis nada que hacer, os recomendamos sin duda Pandora Hearts. Y terminamos ya con nuestra sección de manga, Cajón Desastre. Primera noticia de nuestro cajón desastre, Oculus Rift saldrá más o menos, se espera, por 2016. Esperamos que podamos ver ya este dispositivo que nos permite realidad virtual. Son las típicas gafas estas gigantescas que te las pones en la cabeza y estás viendo exactamente un mundo virtual justo delante tuya.
Qué miedo me da. O sea, el problema con estas cosas es que cuanto más se acercan a, digamos, mostrarte algo muy parecido al mundo real, cuanto más se acercan sin llegar del todo, realmente menos gustan. O sea, es una cosa muy extraña. Yo tengo miedo de que esto se caiga y perdamos la realidad virtual por otro montón de tiempo.
A ver, a mí, lo poco que he podido ver, a mí me gusta. Por ejemplo, los juegos de terror, de survival horror, en los que hay que correr y evitar que te atrapen y todo eso, están muy bien y asustan muchísimo más. Sí que es cierto que mucha gente ha tenido problemas y se ha ido mareando conforme iba jugando poco a poco. También una cosa que me ha gustado mucho es hay una demo en la que es Pokémon, digamos. A ver, llevas un Pikachu, tienes que lanzar tú la Pokéball, Es una demo, es una pre-alfa, o sea, es muy feo, pero puede dar pie a algo bastante guay. Quizás sí que es verdad que no hay muchos juegos que estén bien, que sean triple A, digamos, Metal Gear o juegos así muy importantes, que hagan uso del Oculus Rift. Entonces quizás puede ser que ocurra algo parecido como pasó con Kinect de Microsoft. Pero bueno, Sony también tiene su Project Morpheus, que está a punto de salir, se espera también salga para 2016, finales de 2016 más o menos. Y si Sony está detrás de esto, pues se supone que algún juego importante de la compañía de Sony saldrá también para Project Morpheus. Oculus Rift está bien, es más enfocado al PC y puede estar bastante bien. A nosotros nos gusta, pero aún no sabemos lo suficiente como para deciros si merecería la pena desembolsar tanto dinero por la realidad virtual. Pero bueno, habrá que esperar y en 2016 veremos.
Bueno, más noticias. Poco a poco van llegando novedades sobre Star Wars Battlefront. Se ha confirmado que habrá 12 mapas en 4 planetas diferentes. Sulust, Hoth, Endor y Tatooine. Estos tres ya los conocéis. Sulust es una especie de mundo volcánico parecido a donde pelearon Obi-Wan y Anakin en la tercera peli. Y más novedades. Las armas no tendrán mirilla, excepto las que sean muy de precisión, en plan sí. Fusiles de francotirador y todo esto.
Tendrán miras telescópicas, los fusiles de asalto. A ver, esto está bien y está mal. Ellos han dicho que es que en la trilogía original ningún arma de las normales tiene mirilla. Entonces, como quieren hacer un juego muy real, muy ambientado en Star Wars, pues han obviado las mirillas. Esto hará que disparar entre otra persona sea un suicidio prácticamente, porque a poco que te encuentres un chaval que sepa jugar bien delante tuya, pues te va a reventar seguramente.
Hombre, si utilizan la forma de apuntar de los Battlefront originales, que era simplemente una mirilla pero en la pantalla...
¿Un puntero rojo?
Sí. No un puntero rojo, que simplemente aparece la mirilla en la pantalla. Aparece el lugar donde vas a disparar, sí. lo puedes ver.
Bueno.
Entonces la tercera persona sí que sería utilizable, pero si no va a ser muy difícil y eso me pone triste.
Sí, bueno, pero yo soy de los que usa primera persona, me gusta más y es bastante interesante. El juego nos está gustando mucho, lo poco que estamos viendo del videojuego y yo creo que va a ser uno de los mejores juegos del año también. En cuanto a BioWare, que está interesado en crear un nuevo RPG de Star Wars, EA afirma que no está muy interesada en utilizar la versión de BioWare del universo de Star Wars, que se desarrolla en El Caballero de la Antigua República 1 y 2. Bueno, es una buena idea, a nosotros nos gusta porque nos gusta mucho BioWare, pero ahora la cosa con Star Wars está difícil porque Disney no deja mucho margen para argumentar con respecto a este universo.
Pero bueno, si alguien tiene que hacer un RPG de Star Wars, aunque no sea continuación de Caballeros de la Antigua República, tendría que ser BioWare.
Sí, ojalá.
Bueno, ya para terminar, EA planea sacar Mirror's Edge 2 y un nuevo Plantas contra Zombies a principios de 2016. Esto llevamos mucho tiempo esperándolo, Mirror's Edge 2.
Sí, también se especulaba que iba a salir Mass Effect 4, que no tiene nombre aún, pero le ponemos el número 4. Pero al parecer se va a retrasar un poquito más y quizás saldrá para mediados de 2016 o por el verano más o menos. Pero bueno, es interesante saber que EA sigue teniendo más títulos al frente. Y bueno, ojalá veamos pronto ese Mirror's Edge, que tiene muy buena pinta, y también el Mass Effect 4. Ahora nos tenemos que despedir. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, o en nuestro Facebook, 3xJapón. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Nos despedimos ya, Jorge Salinas.
Y Miguel Todegrosa.
Con la ayuda de nuestro grandísimo técnico, Jesús López. Os decimos adiós a la japonesa.
Itarasai.